escucha. Grita más fuerte.
Grita en moda. Hello, hello, babies. ¿Cómo están? Pues nosotros aquí estamos muy contentos porque tenemos una sorpresa. Bueno, ya saben, ya leyeron el título del episodio, pero queremos hacerla de emoción. Pero antes que nada, ¿cómo estás, Mila?
Hello, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Nos extrañaron?
Bien, 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 aquí. Oigan, bueno, pues tenemos un temazo. Bueno, no es un temazo, es un...
Una invitada.
Es un episodio y una invitadaza increíble que conocemos de allá de nuestros lares, de nuestra universidad. Y pues que... ¿Cómo decirlo? Compartimos la industria, compartimos el gusto y el amor por esto que nos da vida, diría Mila, en cada episodio. Y pues, por favor, denle la bienvenida a... Montserrat Mercado.
Hello, Mon Caballero para los amigos.
Mon Caballero.
¿Qué onda? ¿Cómo están? Estoy muy, muy contenta de estar aquí con ustedes, sobre todo porque ya teníamos planeando esto desde hace un rato y no se nos podía hacer. Y ya por fin estamos aquí y pues estoy bien contenta, la verdad.
Ay, qué bueno. Pues mil gracias por aceptarnos esta invitación aquí a nuestro bonito podcast que ilumina a la gente en qué hacerse en sus vidas en esta industria. Sí. Pues nada, aquí te queremos preguntar, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué quieres?
Ok, les cuento todo. Bueno,
yo creo que la primera pregunta, o sea, ¿cuántos años tienes? ¿Qué estudias? Y pues, ¿dónde estás trabajando?
Ok, pues como ya les comenté, soy Mon Caballero, ahorita tengo 22 años, ojalá me quedara así para toda la vida. Estoy estudiando comunicación en el TEC de Monterrey y ahorita actualmente soy becaria de marketing de Condé Nast, pero específicamente en este momento para Vogue, para la revista Vogue y más enfocado hacia la parte digital. En la parte print no me ha tocado mucho, más que nada en la parte digital yo estoy y también actualmente tengo otro trabajo que soy también becaria de diseño en una agencia de marketing chiquita, ¿no? Entonces, pues tengo como lo mejor de dos mundos.
La vida de Hannah Montana.
Claro que sí.
Totalmente, o sea, eres como Hannah Montana / Andy Sachs de The Devil Wears Prada.
Ándale, una de día y otra de noche.
Sí. Oye, de hecho, es rubia, es peluca. Ese rubio perfecto es peluca.
Sí, aquí voy. Es una confesión.
El reveal aquí en moda.
Oye, Mon, pues nada, o sea, te queremos preguntar, pues, o sea, estás estudiando comunicación, estás en Condé Nast como marketing, entonces, pues, ¿cómo elegiste tu carrera? ¿Cómo fue que, pues, llegaste a elegir comunicación y que, pues, ahorita estás en marketing? ¿Cómo fue esto?
Mira, es todo un show. Justo yo escuché el podcast que tuvieron con Dani Hill y justamente hablaba de la parte de que a los 18 estás bien chiquito para escoger carrera. Y sí, o sea, yo escogí otra carrera inicialmente. Yo salí de la prepa y empecé estudiando cine. Entonces, no, cine y marketing, pues sí hay una distancia, la neta. Entonces, yo empecé estudiando cine, me quedé 2 semestres en una universidad que se llama Centro, que está en la Ciudad de México. Pues al final no me gustó la dinámica de la universidad, no era lo mío. Y pues también como que no hice clic con la carrera, la verdad. Entonces al final dije, pues ¿sabes qué? Me voy a cambiar, además me queda súper lejos. Y pues ahí dije, bueno, comunicación no se desvía tanto como esa parte del cine. En ese entonces yo quería como dedicarme a esta onda de producción. Ya en este punto ya creo que me despegué muchísimo de la parte de producción. Y si hoy no estuviera a punto de pasar a noveno semestre, tal vez me volvería a cambiar de carrera. Okay. Sí, no sé, me cambiaría incluso a marketing solito, o creación y desarrollo de empresas, porque también le ando jugando a la emprendedora. Entonces, pues alguna de esas dos la cambiaría, ¿no? Ya en este punto digo, mejor no le muevo más, ya estoy a un semestre de que me den mi título y pues luego ya puedo ver cómo hacia dónde me dirijo, un diplomado, una maestría. De hecho, Condenas tiene su college y ¿no? Pero tiene su college, entonces pues tiene una maestría en marketing de moda, ¿no? Entonces pues ahí está una de mis opciones. También tiene su diplomado en marketing de moda y lujo. Entonces ahí está como mi otra opción. Pero sí, ya en este punto yo digo, bueno, ya solo recibe tu título y con eso date por servida.
Sí.
Pues sí, yo creo que es algo como, o sea, es difícil como de aceptar, pero yo creo que es algo que, pues si ya vas a la mitad y, o sea, digo, tampoco, obvio, si estás estudiando medicina o algo así y te quieres dedicar, o sea, a marketing, pues sí, hay como mucha diferencia, ¿no? Pero pues como al final es negocios y estás como en el medio, pues yo creo que eso es algo que, pues aceptas, lo terminas y ya mejor te especializas,
¿no? Justo. Sí. Entonces, de hecho, pues yo en la carrera, pues tengo especialización, ¿no? Entonces, de hecho, esta especialización la tomé con marketing en redes sociales, ¿no? Entonces, pues ahí ya solito voy definiendo, como dices, no están tan al extremo las carreras. Entonces, durante mi propia carrera ya he podido como tener materias y tener experiencias que me lleven como al ámbito de marketing, y pues a nivel de que pues me quedé en un puesto de marketing cuando no estudio marketing, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues sí, funcionó.
Muy, o sea, en la, ¿cómo decirte? En la generación que, no, más bien como en el plan educativo que yo estaba ahí en el TEC, la verdad es que comunicación y marketing eran completamente distintas. O sea, no, o sea, yo sí todavía tengo como esa idea de que los comunicólogos sí hacen otras cosas que en marketing, ¿sabes? Igual de pronto los mercadólogos y comunicólogos hacen como que quieren hacer cosas de comunicación solo, pero no sé, siento que comunicación es más específico en otros planes, ¿sabes?
Mira, es que alguna vez una señora que conocí que era comunicóloga y ya tenía pues muchos años trabajando en el medio, cuando yo le comenté que estaba estudiando comunicación, sí me dijo, te tienes que especializar en algo porque comunicación es todólogo de muchas ramas. O sea, comunicación te enseñan diseño, pero no eres diseñador. Te enseñan marketing, pero no eres mercadólogo. Te enseñan, bueno, en el caso del TEC, te enseñan emprendimiento, pero no tienes como esta rama de negocios. Te enseñan producción de cine, pero no estás estudiando una licenciatura en cine, ¿no? Entonces, sí es un poquito de ser todólogo, porque sí te enseñan de todo, y está padre porque aprendes a hacerlo, pero tampoco porque al final como que no agarras nada en específico. Por ejemplo, el lado editorial. Durante la carrera también me dieron como pues esta pasada de editorial, pero nunca fue como, nunca es un periodismo editorial, ¿sabes? O sea, no estás estudiando la carrera como tal. Entonces, ahí lo hace un poco más complicado.
Ok,
baby. Super.
Sí, y es justo lo que decíamos, ¿no? O sea, pues sí, especialízate y ya. Que en general yo creo que todas las carreras, ¿no? O sea, hoy en día son como muy, te quieren sacar con muchas habilidades, entonces pues sí es importante que nos especialicemos en algo.
Sí, sí, totalmente.
Oye, Mon, y más bien, ¿cómo has tenido, siempre tuviste esta inclinación por el mundo de la moda y por este mundo editorial? Pero digo, o sea, sé que editorial abarca como muchas, muchas áreas, pero específico este mundo de la moda, de la industria.
Pues mira, yo siento que desde muy chica me ha gustado como todo esto de la moda y la belleza, pero siempre me he inclinado en temas de belleza, pero la moda siempre ha estado ahí. No siento que sea a lo mejor mi fuerte. Por ejemplo, a mí me gusta mucho toda la cuestión de belleza. cuidado de la piel y todo eso, a mí me encanta y soy fanática de todo eso, pero la moda siempre la vi como ahí, siempre estuvo presente, pero sentía como que todavía no era parte de, ¿sabes? O sea, como que todavía no conocía, que todavía no sabía todas las atmósferas, y a la fecha siento que no lo sé, pero desde que entré a Vogue, pues sí me he tenido que empapar de muchísimo más cosas, ¿no? O sea, diseñadores, eventos, todo esto justamente para estar en la misma línea de qué estamos hablando como revista, qué se está presentando como revista. E incluso yo dije, ¿sabes qué? Yo pues quiero buscar más, quiero entender más, e incluso me metí a unos cursitos para entender un poco más el mundo de la moda, en general, ¿sabes? Y pues sí me ayudó muchísimo, porque ya cuando entré a Vogue y me tocaron juntas con las editoras de Vogue, pues ya podía entender el mismo idioma en el que estaban hablando, ¿no? Entonces me fue más sencillo, pero realmente el mundo editorial llegó como a mi vida, te digo, yo entré a comunicación con la onda de querer producción. Yo todavía decía, bueno, yo quiero ser productora, bueno, tal vez de videos musicales, de televisión. Pero conforme fui avanzando a la carrera, me empezaron a traer más cositas como de diseño editorial. Y yo dije, esto me gusta el diseño editorial. Y pues se fue dando solito realmente. Y con las propias materias de la universidad, pues le empecé a agarrar como ese amor a lo editorial, y realmente no fueron muchas. En lo que vi editorial este punto fueron como 3 materias, pero con esas 3 materias me bastaron. Las disfruté muchísimo y yo dije, ok, creo que a esto me quiero dedicar. Realmente me quiero dedicar a esto y quiero estar en el mundo editorial, y más en el mundo editorial de moda, ¿no? O sea, realmente... Y aquí es todo un tema, ¿no? Desde afuera se ve tan, pues, tan grande, como que esos sueños los ves altos, ¿sabes? Y una vez que ya estás ahí adentro, comprendes muchas cosas, deja de ser un poquito aspiracional, como cuando estás del otro lado, pero sí, o sea, realmente yo dije, ok, quiero editorial, y quiero estar en la parte editorial de belleza y moda, ¿no? Entonces, pues, justamente me fui por esa línea, y cuando empecé a buscar trabajo en editorial, pues sí me fui mucho por la línea, por esta misma línea, ¿no? Editorial en moda, o belleza, o juntas, ¿no? Y entonces, pues, se me hizo la oportunidad.
¡Qué cool!
¡Ay, qué padre! Se ve que ya estás muy en love, o sea... Caíste redondita, como gorda en tobogán.
Pero también te siento como muy, o sea, sabes que sí, sí es como mucho el sueño, pero ya como que ahorita, como lo estás viviendo, o sea, como que realmente estás como bien cimentada, sabes, como con los pies en el suelo bien, pero sigues soñando, y eso está muy cool, porque hay una frase que dicen como sueña, o sea, sueña altísimo, pero siempre y cuando tengas los pies en el suelo, ¿sabes? O sea, eso es súper.
Justo, y creo, mira, realmente al final estoy en el trabajo de mis sueños. O sea, sí, yo dije, yo quiero un trabajo en editorial, yo quiero un trabajo en editorial en una revista que sea de moda, belleza, y mi top era Vogue. Pero yo en ese momento yo decía, es que está muy complicado que yo pueda entrar a Vogue, realmente, o sea, sobre todo viendo, pues, cuánta gente quiere entrar, cuánta gente con más experiencia que yo quiere entrar, ¿sabes? Entonces yo lo veía muy complicado. Y pues se dio la oportunidad, así, al final, como que el universo me dijo, toma, esto es para ti, y me lo dio. Y en un inicio, pues sí, yo no me la creía. Yo entré a mi primera junta con Carla Martínez de Salas, que es la
editora general
en Vogue, y yo no me la creía. O sea, yo no, hasta tengo una foto del Zoom que hasta me acomodé al lado de ella, y yo no me creía que yo estuviera en una junta con ella. Y ya en este punto, pues ya tengo junta con ella cada 15 días, y entonces ya no es la misma emoción, a mi primera junta que yo decía, no lo puedo creer, Dios mío, no lo puedo creer. Y ya en este punto, pues ya, o sea, ya es un poco más usual hablar con ella, ¿no? Pero
ya se vuelve tu día a día, ya no es un sueño.
Sí, justo.
No, y ya se conocen, ya pues hay una relación, ¿no?
Ajá, exactamente. Y bueno, cuando yo entré, sí era así como de, wow, no inventes. Y ya una vez que entras, pues ya entiendes muchas cosas de cómo se maneja la revista y cómo se maneja el título. Y ya vas viendo que ya por dentro no es tan aspiracional como es afuera. Y es que eso tiene la revista de moda. Son muy aspiracionales y su comunicación pues la manejan excelente para que logren ese cometido. Y luego te das cuenta pues toda la gente que hay dentro y cómo se manejan todos los procesos y cómo se hace todo. Y dices, bueno, esto ya no es tan aspiracional como se ve afuera. Pero creo que esa es la magia de la claro. revista. Y, pero también está padre entender el mundo de adentro.
Sí, claro. Sí, claro. O sea, y es como, o sea, literal, sí es el job that a million would kill for. O sea, sí entiendes. Yo creo que ya ahorita que ya estás dentro, sí entiendes porque, o sea... Y aunque sí. ya ves los procesos y ya no es como tan mágico, pero pues igual, ¿no? O sea, ¿entiendes por qué? Porque tú haces la magia, ¿no?
Sí, justamente. O sea, y a la fecha todavía hay cosas que me emocionan. Por ejemplo, ahorita ya se están retomando los eventos. Entonces, por ejemplo, fue... hace poquito hubo un evento de Vogue. Entonces, el primero que se retomó. Entonces, yo no tomé ese proyecto. A mí en ese momento no me tocó. Pero ya me están metiendo otros dos proyectos que se vienen en noviembre, ¿no? Entonces, no puedo decir mucho. Pero me emociona bastante, bastante. Porque en las juntas de estos eventos sí estamos hablando como de, bueno, va a estar tal patrocinador, tal marca grandísima, súper reconocida, nos va, pues va a ser el sponsor principal del evento, vamos a tener a tales celebridades. Y entonces, o sea, cuando yo estoy en la junta y empiezan a hablar como de esos temas, sí es como de wow. O sea, y yo no estoy en RP, ¿no? Yo no soy relaciones públicas y entonces, pues, mucho de los eventos tiene que ver con relaciones públicas. Pero cuando relaciones públicas empieza a exponer como todo lo que se va a hacer para los eventos, sí otra vez como que vuelve esa magia, ¿sabes? Como de no puede ser, pues estoy aquí, no me lo creo. De hecho, tengo, la empresa me regalaron mi cubrebocas de Vogue y me encanta usarlo porque, o sea, porque ahí siento como que el sueño es real otra vez, ¿sabes?
Ay, qué padre, qué padre, qué padre feeling. Qué padre feeling. La verdad, es un feeling que yo desearía que todo mundo que está en la carrera lo tenga. O sea, porque está muy cool. O sea, yo también lo viví y está muy cool. Es muy cool.
Está súper. Sí.
Y bueno.
Sí, no.
Y bueno, o sea, digo, para darles un poco de contexto a nuestra audiencia, por si no saben, Condenas, pues es esta casa editorial enorme que tiene nada más y nada menos que a Vogue, GQ, Architectural Digest, Glamour, que aquí en México es únicamente digital, ¿no? Uh-huh. Y Allure, que sé que te encanta, sé que es tu tirada, que nada más está en Estados Unidos y en Australia, ¿no? Me decías.
Y en Corea.
Y en Corea. Entonces, sí, y Vanity Fair también en Estados Unidos. Y pues no, N cantidad de títulos diferentes alrededor del mundo. Y pues bueno, o sea... Esto es para que entiendan The Dream, o sea, si estás como bien cerquita, ¿no?
Sí, justo. Y de hecho creo que eso es como a veces lo que falta mucho, porque muchas personas como que sueñan como de, bueno, quiero entrar a Vogue, quiero entrar a Elle, quiero entrar a, no sé, Cosmopolitan, X revista que se puedan imaginar. Pero muchas veces se saltan el hecho del editorial. Y este es como un súper consejo que puede salvarle la vida a muchas personas que tal vez estén buscando un trabajo dentro de una revista de estas, porque esa fue mi tirada. Muchas veces cuando tú tienes el contacto de la revista, es más complicado que te vayan a contactar como la revista. Digamos que pues la editorial es la mamá y la revista son los hijitos. Entonces es más fácil que vayas directamente con la mamá y toques la puerta con la mamá, con la revista. Y eso fue lo que a mí me sucedió, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos en Cosmopolitan, pues es Editorial Televisa, ¿no? Entonces, si alguien está buscando como trabajo en Cosmopolitan o quiere entrar, pues los equipos editoriales son súper pequeños, son bien pequeños. O sea, por ejemplo, en Condé Nast, el equipo editorial más grande es el de Vogue, que son como 15 personas. Y el más chiquito es el de AD, que son como 9. Entonces, sí son bien poquitas personas. Y entonces, para que se desocupe una vacante ahí, pues está bien complicado. O sea, es muy complicado. Y a veces como que nos cerramos como de, es que yo quiero entrar aquí, 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 aquí. Pero puedes entrar a la editorial. Y en la editorial terminas trabajando para el título, para la revista. Entonces, eso es a lo que a mí me pasó. Y estoy como súper agradecida porque yo no soy de un equipo editorial. Yo soy el marketing de Condé Nast dentro de la editorial. Entonces, ahorita, más o menos como desde finales de mayo, me metieron a Vogue de lleno. Pero antes estuve en AD, en Architectural Digest, ¿no? Entonces estuve manejando varios proyectos de AD y apenitas, de hecho ayer me bajaron un proyecto para GQ, que yo no había tenido ningún proyecto para GQ y ya me subieron uno, ¿no? Entonces ahorita no he tratado con Glamour, mi fuerte ahorita es Vogue, que me, o sea, cada semana estoy teniendo un proyecto nuevo, wow, ¿no? Pero eso está padre, ¿no? Porque al final, pues estoy trabajando para 4 revistas. O sea, ya no me quedé con una, me quedé con 4. Entonces, por ejemplo, cuando estuve trabajando con AD, fue en su número de sustentabilidad, que fue en abril por el Día de la Tierra. Entonces, ahí me empapé de cosas sostenibles. Todo era, o sea, yo respiraba sostenibilidad ese mes. Literal, ¿no? Entonces, pues, eso está súper padre, ¿no? A mí me encanta tener como esa diversidad. Obviamente, hasta incluso ya mi jefa sabe que a mí me encanta Vogue. Entonces, ya por eso me da más predilección por proyectos de Vogue. Y además trabajo muy bien con el equipo editorial de Vogue, usualmente. Unas situaciones de tiempos. Pero, o sea, no es directamente con las personas por tiempos, ¿no? Pero, pues eso está muy cool, ¿sabes? Y, por ejemplo, él es de Grupo Expansión y Grupo Expansión también tiene otros títulos. Entonces, sí,
claro. Y si tú buscas en LinkedIn, y es que realmente tienes toda la razón, Mon. O sea, si tú, y allá en casita, ¿eh? O sea, lo que acaba de decir Mon es el advice más destacable, yo creo, que de lo que llevamos de esta entrevista. ¿Por qué? Porque literal, o sea, tú buscas en LinkedIn Grupo Expansión y te van a aparecer miles, bueno, no miles, decenas de puestos como de estamos buscando diseñador, estamos buscando tal, asistente de tal, y es como, bro, yo puedo, yo quiero, ¿no? Obviamente, ya dependiendo de los perfiles, pero también en Condé Nast, incluso si te metes a Condé Nast, lo primero, o sea, si googleas, o sea, si pones en el buscador, si pones en el buscador Condé Nast, te aparecen solo las vacantes.
Está súper
cool.
Y por ejemplo, si vas mismo a LinkedIn y buscas Vogue, no te va a salir ninguna, ninguna. Entonces, eso es como, no sé si decirle secreto, maña de las casas editoriales, pero sí llegan a hacer eso, ¿sabes? Muchas veces dentro de sus títulos no ofertan posiciones, sino la vacante viene dentro de la editorial. Entonces, muchas veces se nos olvida. Por ejemplo, en Condé Nast, les digo, el equipo más grande editorial es el de Vogue, que son más o menos como 15 personas. Son 4 títulos. Digamos que cada título fuera de 15 personas, que de menos varía un poquito, pero tendríamos como 60 personas de puro editorial. Pero dentro de la empresa hay 215 empleados. Entonces, o sea, más o menos son 150 personas más que no son de un equipo editorial, pero están trabajando para una revista, ¿sabes?
Sí, claro.
Y entonces, o sea, de esos 60, esas 60 vacantes, pues va a estar bien difícil o va a costar mucho trabajo, una, que pues salga una vacante, y dos, que si sale, pues imagínate cuántas personas no van a aplicar cuando vean una vacante de, no sé, redactora de moda en Vogue.
No, no manches, no, un chorro.
O sea, entonces, bastante. Pero y luego, o sea, y pasa, por ejemplo, en Condenas con RH hace poquito estaba hablando de que llevaban como 2 meses buscando una persona de YouTube Analytics, que se encargaba de los analytics de YouTube, y la habían puesto dentro de la de LinkedIn de Condenas y la gente no estaba aplicando, una, porque no ubican, la gente no ubica el nombre de la editorial. Uh-huh. Y dos, o sea, no es lo mismo que pongan como YouTube Analytics Condenas que YouTube Analytics para Vogue. Entonces no es lo mismo. Entonces ese es un consejo para todas las personas que nos pueden estar escuchando, que si quieren entrar a una revista, que si quieren entrar a editorial, busquen la casa editorial, busquen quién está imprimiendo la revista y quién está detrás de que la revista llegue a los estantes. Uh-huh. Puede ser, aquí en México está Condenas, Editorial Televisa y Grupo Expansión. Hay otras editoriales, pero ellas
son más chiquitas, pero sí.
Son las más grandes. Entonces, ese es un súper consejo, porque así va a ser mucho más sencillo.
Sí, claro. Ok. Y bueno, esto nos lleva, o sea, y en tu caso, ¿cómo fue que aplicaste? Y pues, ¿qué haces exactamente también? O sea, porque entiendo que estás como en los títulos más en Vogue, pero pues, ¿qué exactamente te encargas?
Yo soy becaria de marketing. Ajá. Así. A secas, pero realmente de lo que yo me encargo, híjole, yo siento que soy un poco todóloga.
Ok.
Pero realmente a lo que más me dedico es organizar contenidos para redes sociales y organizar contenidos digitales. Okay. Y es por así, es que no es un community manager, porque el community manager
contesta y así, ¿no? O sea, está pendiente de.
Contesta. Checa también los analíticos de redes sociales, sí. Pero yo organizo.
Por eso es bien como una media planner, ¿no?
Ajá, ándale.
Ándale.
Justo. Imagínate que a mí, editorial, me cada mes, bueno, más bien cada 15 días, me baja un calendario y me dice, ¿sabes qué? Vamos a tener, por ejemplo, con lo que ya salió ahorita en Vogue, vamos a tener la salida de Mon Laferte con un Beauty Secrets, vamos a tener la salida de la portada de Shakira, vamos a tener la salida de la portada digital con Sion Moreno, y vamos a tener no sé, otro Beauty Secrets de Kali Uchis, ¿no? Que es lo que ha salido ahorita en el título. Uh-huh. Entonces, yo con esto, yo me encargo, o sea, yo veo y voy posicionando, ellos más o menos me dan unas fechas, así como, ¿sabes qué? El video de Kali Uchis tiene que salir por estas fechas, porque ya hablamos con los agentes de Kali Uchis, y tiene que salir por estas fechas, porque ellos lo están prospectando. Y yo, ok. Entonces, yo con esas fechas que me dan, yo hago una calendarización. Entonces, con el video de Kali Uchis, yo tengo que poner, ¿sabes qué? Tal día va a salir el video en YouTube, tal día va a salir un reel, tal día va a salir una story así y asá, pero no se debe empalmar con la salida de Mon Laferte, ¿no?
Ok.
Entonces, y así, y por ejemplo, cuando son portadas, pues mucho más, o sea, tienen que ser súper mega cuidadas, ¿no? Y es curioso porque a mí en Vogue solamente me han dado celebridades, ¿no? Por ejemplo, eventos de moda se queda más como en editorial. Eso sí lo he notado. Salidas de eventos, por ejemplo, está Colombia Moda a final de este mes, se va a cubrir, pero ese como marketing como tal, yo no lo estoy cubriendo, lo va a cubrir editorial, pero a mí sí me toca usualmente pura celebridad, ¿no? ¿Sabes qué? Sale la portada de Shakira y pues cuando me toca portada, pues es un poco más complicado. Bueno, no complicado, complejo, ¿no? Porque tengo una, pues me pasan el número desde antes y entonces yo tengo que leerme toda la entrevista de lo que va a venir en el nuevo número y ver qué highlights puedo sacar de ahí para pasarlo a redes sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la entrevista, ¿sabes qué? Shakira dijo esta frase súper impresionante, se queda, ¿no? Entonces, y eso está padre porque pues me leo todas las entrevistas Y entonces, si ustedes se van a Bow, a su Instagram o a su Facebook y ven alguna frase, pues probablemente yo la saqué.
Okay.
¿No? Si es de alguna celebridad, probablemente la saqué yo, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque me leo todas las entrevistas y yo digo, bueno, esto es bueno, esto no. O sea, y si no es entrevista escrita, si es un video, que Bow ahorita está agarrando mucho lo de videos de rutinas de belleza, que está jalando. Pues también de lo que diga alguna de las celebridades, pues digo, esto está bueno y lo hacemos post, ¿no? Entonces yo veo todo eso y también, por ejemplo, con Kali Uchis me pasó de que veo la entrevista y digo, ok, esto está bueno, pero sí me tengo que leer toda la entrevista, porque imagínate que en la entrevista Kali Uchis decía que ella no se sentía ni de aquí ni de allá, que no se sentía ni colombiana ni americana, o sea que cuando se sentía. Y una cosa así, ¿no? Y entonces yo en los copies que ya había hecho, yo había puesto latina. Y entonces dije, esto con ella no se identifica. Entonces hay que cambiarlo, ¿no? Como hace todo ese tipo de cosas. Y yo, pues, prácticamente hago toda la calendarización de contenidos que van a salir en social media. También banners en el sitio web. Si hay un lanzamiento muy grande, por ejemplo, en el caso de AD me pasó que era un número muy especial porque de sostenibilidad y era el primero que estaban haciendo, pues también prospectar qué se va a hacer en el sitio web, ¿no? Soy muy digital, justo en esta parte de marketing estoy muy, muy en lo digital, porque justo los equipos editoriales pues se dedican a crear los contenidos. Pero por eso lo mismo les digo que es súper importante como quiénes están detrás de los equipos editoriales, ¿no? O sea, están el área de marketing, el área de comercial, el área de operaciones, que son todas esas personas que se van a encargar que a lo mejor haya un póster en un puesto de revistas del nuevo lanzamiento de la revista, ¿no? Entonces, es muy grande cómo funciona esto. Entonces, sí, luego a mí me toca ir preguntando como de, ok, el equipo editorial ya me mandó esto, pero tengo que ir con RP, uh-huh, con Relaciones Públicas, para preguntar si se va a hacer algún sending a influencers, ¿no? Okay. De, oye, ¿sabes qué? O sea, bueno, con la salida de esto, ¿vas a hacer algo? O algo así, y si sí, pues yo ya lo incluyo en mi estrategia, cuándo prospectándolo yo se debería de sacar, o cuándo los influencers deberían estar sacando su contenido, ¿no? Entonces está muy padre, la verdad. Estoy muy agradecida porque se me ha dado mucha libertad, ¿sabes? O sea, como becaria tengo mucha libertad de decisión, o sea, de verdad, que si yo en algún momento digo, ¿sabes qué? Tal día tiene que salir tal cosa, así pasa. De verdad. Entonces, y como, porque hay tanta gente haciendo tantas cosas, uh-huh, que pues se necesita dar orden, ¿no? Y entonces eso está buenísimo. A mí me encanta y estoy muy agradecida con Condenas por la libertad que me ha dado de tomar decisiones, que yo creo que en ningún lado, pues como becario, te dan tanto poder de decisión, o sea, nivel de decisión de decir cuándo sale tal contenido a la portada, ¿no? Entonces, usualmente los cambios de portadas no se hacen. Yo, eso sí lo marca mucho editorial, porque pues hay convenios con las personas que salen en portada, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, es todo un show. Pero pues sí, sí es mucho de decisión, ¿sabes? Y de sostener la decisión de, ¿sabes qué? Yo estoy poniendo este contenido este día por esto. Por ejemplo, me pasó mucho con la salida de Pride. Y que ahí es todo un issue y ahí la salida de Pride en Bow iba a ser mucho más grande. Iba a haber incluso una intervención de un logo de Bow por un artista con... Okay. Con toda la onda de la comunidad, iba a estar muy padre. Yo estaba cubriendo esa parte del Pride,
uh-huh,
lo íbamos a extender varios días, pero al final se quedó en dos, justamente porque otra revista, no voy a decir nombres, pues ahí hubo un show de rainbow washing, entonces okay. Pues sí, sí se vio muy afectado.
Okay.
Incluso a nosotros, o sea, nosotros como Bow no dijimos nada, o sea, no había nada, pero sí el título que lo hizo, la revista que lo hizo, pues era una revista de moda, uh-huh, que se podía llegar a, pues...
solapar y como...
Ajá, exactamente, que se podía llegar a también llevarse, ahora sí, que entre las patas a Bow, ¿sabes?
Okay.
O sea, por esa situación, y pues todo el mundo estaba hablando de ese momento del rainbow washing, y se fue así como, ¿sabes qué? Sí, iba a estar muy chida nuestra salida, pero ahorita pues no queremos que nos coman vivos, entonces vamos a reducir todo esto. Entonces, okay. Y al final pues, o sea, tuvimos a varias personalidades como Victoria Volkova, María Ponce, Semoa, ¿no? Entonces, cada una iba a tener su enfoque cada día, y al final lo dejamos todo en un día, y justo pues estábamos queriendo darle una voz a Bow como tal, pero al final con todo esto sí fue, ¿sabes qué? Lo dejamos para el otro año. Ahorita todo lo que digamos va a ser por boca.
Estado en tu contra, o sea, sí.
Exacto. Entonces, y es todo un show, ¿no? O sea, y así pasa. Y ese cambio, pues me lo dijeron pues 5 días antes. Pues nosotros ya teníamos como toda la estrategia, uh-huh, para Pride, y fue así de, pues, o sea, ¿se entiende? Hay sustento y pues vamos a cambiarlo, ¿no? O sea, al final si dices, bueno, hubiera estado muy padre, o sea, a mí me emocionaba mucho la intervención del logo, uh-huh, pero pues así suceden las cosas, ¿no? Entonces, y al final aprendes a hablar mucho como la marca, ¿no? A mí me toca hacer mucho los copies, sí, también cuando salgo una salida de alguna celebridad, ustedes ven una historia que diga así en Instagram, como... tal persona, conoce sus secretos, tal, o algo así, que traiga texto, usualmente también, o sea, lo redacto yo, pero sí es mucho cuidar y pensar cómo hablaría el título, o sea, no puedes hablar como tú, uh-huh, ¿sabes? O sea, no es un vocabulario normal, tienes que hablar y pensar como pensaría Bow, ¿no? Entonces sí tienes que tener mucho cuidado, porque justo es esta parte de que Bow no es un título que pueda ser como, no puede caer en chismes, no puede caer como en esa parte clickbait, ¿no?
Okay.
Entonces, porque pues es un título pues muy escuchado, muy grande, entonces sí es aprender a hablar y ver con los ojos de la revista.
Sí, claro.
Entonces es muy interesante. Entonces está... súper, súper padre, pero yo me extendí con lo que...
No, qué cool, no, o sea...
todo lo que estás diciendo, yo estoy aquí en el feed de Instagram de Bow, ¿ven?
Ah, sí, de hecho, la salida de la portada digital de Sion Moreno, yo la coordiné, ¿no? Entonces, no me dan todos los proyectos todavía, porque pues, no tengo el horario completo, pero de este mes, la salida de Cali Uchis, pues, yo la... Okay. La organicé, la salida de Sion Moreno, de la portada digital de Sion Moreno, y la salida de Shakira, de la portada de este mes, uh-huh, también, que esa todavía sigue vigente, ¿no? Entonces, el punto, por ejemplo, de eso también me toca, que si es una revista y un lanzamiento tan grande, que no se muera tan rápido, ¿no? O sea, Shakira, okay, no puede ser de que, la lanzamos, uh-huh, y al tercer día ya se murió la exclusiva, ¿no? Entonces el punto es, o sea, no es la calendarización para el lanzamiento, es una calendarización de que todo el mes, ¿no? O sea, todavía va a haber contenido de Shakira, porque tenemos que mantener hasta que llegue la otra portada, uh-huh, pues a flote la salida de Shakira y que la gente siga hablando de Shakira, ¿no? Y eso está chido, y algo de lo que estoy muy orgullosa y muy feliz, y eso fue de que entré, Bow no tenía ningún reel, y entonces yo estuve así, duro y dale, así como de, ¿por qué no intentamos TikTok? ¿Por qué no subimos Reels? Vamos a hacerlo, por favor, y estuve dale, y se hizo, y el primer Reel es de la salida de Bow, es de la salida de la revista de esta Valentina Ferrer y su embarazo,
okay,
y así yo lo coordiné.
¡Ay, qué padre!
Y, ajá, y todo lo que, todos los textos que trae ese Reel, espera que me ronco pecho.
¡Guau! ¡Qué cool! Oye, qué buena batch para ti, o sea, qué cool.
Sí,
o sea, y es mencionaste las fotos también de los looks de Thalía.
Sí, o sea, por ejemplo, de, no, de esos, el de Thalía no me tocó, pero por ejemplo, el de Valentina Ferrer, pues me dieron toda la carpeta de fotos y yo le dije a mi diseñadora, ¿sabes qué? Agarra esta y esta, ponles tus textos y mándamelo. Y entonces lo mandé a Cristina. Cristina Chamorro es la editora digital.
Ok.
Y le dije, ¿qué tal? Esta es mi propuesta. Ajá. Y le gustó y dijo, pues va. Y entonces ya, y se subió el primer reel. Y pues me siento muy contenta porque era algo que no se estaba haciendo. Y entonces lo hizo Wow, fue el primer título. Y ahorita ya lo están replicando los otros títulos, ¿no?
Ok. ¡Ay, qué padre! ¡Wow!
Bien insistente. Y yo dije, es que deberíamos subir un reel. O si no, podemos tener TikToks. Y así. Y entonces fue hasta que yo hice la propuesta, ¿no? Sí. Entonces está... Eso está padre.
Qué no, padre. Oye, no, qué super badge. O sea,
tengo mucho poder de decisión al final del día, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que sí tengo mucha independencia. Entonces, y luego, como soy de marketing, marketing le pide cosas a muchas otras áreas, como a social media, el área de SEO. Entonces, es bien raro luego para mí, pues, pedirle o... O sí, pedirle cosas o que hagan cosas a otros equipos que ya llevan años, ¿no? Por ejemplo, mi diseñadora lleva 11 años en la empresa y yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Hazme esto, hazme lo otro y hazme aquello, ¿no? Y lo necesito para tal día. Entonces, a mí al principio eso me daba mucho shock. O sea, porque yo decía, bueno, yo soy becaria, a mí me tienen que decir qué hacer, ¿no? Yo tengo que decir qué hacer. Y me costó mucho trabajo cambiarme ese chip. Y sí, fue como que mi jefa de, necesito que tú seas dueña de este proyecto. Y tú eres dueña y tú tienes que, pues, andar correteando a la gente que se necesite, pedirle a la gente que se necesite que sucedan, pero por ti tiene que suceder.
Sí, claro. ¿No?
Entonces, pues, eso está bien chido. O sea, está muy, muy, muy cool. Y ya en este punto ya es un poco más normal, pero sí, o sea, de que luego de, ¿sabes qué? Ay, no sé, al chico, al head de social media, Vic, ¿sabes qué? Necesito una junta ahorita. O sea, y es verlo. Y eso me gusta porque en Condenas nunca me he sentido chiquita ni he sentido que me hacen chiquita, ¿sabes?
Ok.
O sea, como que lo que llego a pedir, pues sí, la gente sabe que es parte de y nunca se me ha cuestionado de por qué o
¿sabes? O para qué.
Ajá, exacto.
Ay, entonces, qué padre, qué padre sentimiento. Es un sentimiento muy cool eso.
Sí, justo. Entonces, en alguna parte de mi vida de mi vida profesional, quise ser redactora. Uh-huh. Y por eso me metí a Wonder Dust, que es una pequeña revista digital, para mejorar mis skills como redactora. Pero sí, creo que en este momento yo digo, híjole, no sé si sacrificaría la parte que tengo de tanta decisión de decir que sí, que no, que se hace por la redacción, que, o sea, también, o sea, tengo varios compañeros redactores que sí, o sea, sí es muy cansado, sí los veo muy cansados. Bueno, creo que todos los puestos son cansados, pero a mí me gusta porque siento que mi puesto es muy divertido, ¿sabes? Porque yo tengo que, pues, convivir con muchas áreas, con social media, con relaciones públicas, y al final del día me termino empapando de todo y de todos.
Eso está muy cool, te va a dar un panorama súper grande.
Me gusta mucho.
O sea, es que en realidad el área de marketing, y esto es en cualquier empresa y en cualquier industria, el área de marketing es como la niña chiquita con su paleta y dice, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Entonces, todas las demás áreas están dando servicio al área de marketing. Entonces, eso está súper cool y real. O sea, yo cuando entré a bueno, eso no es nada que ver, pero no tiene nada que ver con la industria. Pero yo también estuve como tomando decisiones y fue como, oye, pero es que estoy muy chiquito para eso, ¿sabes? Sí. O sea, es como de, no puedo yo, o sí, y ya cuando te vas dando cuenta de que sí puedes, y es más, no te dicen sí puedes, es como debes de, uh-huh. Ok, debo.
Sí, justo, claro. O sea, y te llega a asustar un poco, sobre todo porque, pues, a lo mejor todavía no te gradúas y ya te están pidiendo esto, y me pasó hace poquito, justo para una de las juntas de uno de los eventos que se viene, uh-huh. Mi jefa no pudo asistir, que es la jefa máxima de marketing ahorita, y pues yo soy su representante en ese momento y me toca entrar y así, pero yo para esto me acababan de agregar, yo no, ya había una línea de correos que yo todavía no estaba agregada, que fue así como, ¿sabes qué, Mon? Necesito que me apoyes con esto, pero yo no estaba como en contexto bien del evento, o sea, mi jefa me dijo, ¿sabes qué? Va a ocurrir este evento en tal fecha, es más o menos con este enfoque, necesito que entres, ¿no? Y dije, va, y entonces estaba en la junta y de repente, no me acuerdo quién fue, pero bueno, estaba ahí Carla Martínez de Salas y dijo, no, pues están todas las áreas. Ah, no, sí. Y Llana de Marketing, no, pues está Mon. Y me preguntan, bueno, Mon, ¿y tú qué nos das de esto? ¿Qué opinión tiene Marketing sobre todo esto? Y yo sé, me agarraron en super curva, ¿no? Porque sí fue así de, esperen un segundo, acabo de agarrar el proyecto, lo estoy entendiendo, esta es mi primera junta, pero sí le dije, ¿sabes qué? Pues yo lo veo bien, a lo mejor podríamos agregar esto, o sea, tengo duda en esto, y así, ¿no? Y entonces, pero, o sea, me sentí como en ese momento importante, que mi voz fue importante, ¿sabes? Porque pues si era una junta, pues con las editoras de Vogue, con Carla Martínez estaba ahí y yo así como de... Y yo no sabía ni qué hacer, ¿no? Pero pues sí, o sea, al final como que... Pues mi jefa siempre me dice como de... Aquí te pagan no por lo que haces, sino por tu cerebro, por tus ideas. Uh-huh. O los correos que mandan o las llamadas que tienen, sino por sus ideas y por la creatividad y cómo está funcionando pues su cabecita.
¡Wey! ¡Qué bonita! ¡Wey, qué padre! ¡Qué padre!
Sí. Y es que sí, ¿no? Y pues sí, o sea, es todo... Es como un reloj, ¿sabes? O sea, esto del editorial es como un reloj. O sea, está, sí, el equipo editorial es el engrane principal, pero si no tienes otros engranes al lado, no se mueve.
Total. Sí, claro.
Es,
o sea, esto que acabas de decir es como el environment dream de todo trabajo, güey. O sea...
Sí, o sea, eso está chido, no te voy a mentir. O sea, sí hubo momentos donde sí yo me llegué a estresar mucho, sobre todo cuando yo empecé, o sea, como para medirme así de cómo estaban mis skills, cómo me estaban manejando. Lo primero que me dejaron es que fue el college, el Condé Nast College, ¿no? El contenido para el Condé Nast College, que en ese momento pues sí tenía un poco olvidado porque no se le estaba dando mucha difusión y fue así como de, ¿sabes qué? Necesitamos que esto se levante, pues, encárgate. Y entonces me lo dieron y no, o sea, sí fue bien complicado para mí porque uno iba entrando, no le terminaba de entender al college cuando yo tenía que estar generando personas inscritas, ¿no? Al diplomado, a tal y tal, y a un nivel, y ya me estaban empezando a empapar con contenidos editoriales, ¿no? En ese momento empezaba con AD y... Sí era mucha la cantidad de trabajo, estaba en finales y luego el otro trabajo que me dio un ataque de pánico. No, o sea, según esto, está como el ataque de ansiedad y luego el ataque de pánico, ¿no? Que no podía hablar y no podía leer, no podía formular palabras de lo estresada que estaba porque hubo un error ahí en una de las publicaciones. Entonces, publicación que yo le di luz verde. Entonces, de repente yo me conecto y todo el mundo me estaba buscando, ¿no?
¿Y tú?
Y así de... No, o sea, empecé a... No, ahorita se los cuento como muy chistoso y todo, ¿no? Pero
no.
En ese momento yo... No, o sea, yo me mareé, o sea, de verdad, yo leía los correos y yo no entendía, o sea, como que mi cerebro no estaba conectando. Entonces, sí es como el dream job, pero sí hay mucho estrés, eso sí. O sea, sobre todo porque, por ejemplo, en empresas, lo veo mucho con mi otro trabajo, que en empresas donde hay áreas de marketing grandes, que no son editoriales, pues tienen un proyecto, digamos, hacen un proyecto grande y este proyecto puede durar 4 meses y que se puede ir una campaña larga, que planeas 4 meses antes para su aplicación 4 meses después. Y en editorial no. En editorial aquí es la revista, el próximo número sale tal día, entonces tú tienes que estar trabajando 3 semanas antes la revista que va, la nueva portada que va a salir, el día que salga, ya tienes que estar viendo el del siguiente mes, pero no debes de dejar que se muera esta portada, ¿no? Entonces, y todo es así, o sea, todo el tiempo estás cambiando de personalidad y celebridad y sí es a veces sí como que dices, wow, faltan manos aquí, pero está padre.
Ok. Ay, pues qué cool, suena muy cool.
¿Cómo entré? Pero bueno, o sea, como rápido en resumen, porque si no yo me sigo yendo.
Ah, sí, sí, no, sí.
Pues, sí, ¿no? Nunca nos contaste.
No, les dije que hago y me extendí un montón. Pero realmente como yo entré, fue bien peculiar, porque yo cuando dije, ¿sabes qué? Yo quiero entrar a editorial, yo quiero entrar a una editorial de belleza y moda. De verdad, estoy muy interesada, ¿no? Y entonces yo en ese momento tenía una amiga que ya estaba dentro de Condenadas, y entonces yo para esto, de verdad, o sea, si yo les digo que yo mandé 30 CVs, es poco. O sea, yo mandé CVs, no, o sea, como panfletos, como si estuviera entregando panfletos, de verdad. Y me llegaron a contestar ciertas revistas, me contestó Elle, me contestó la revista Moda de Marta de Baile, me contestó la revista Kena, y por ejemplo Elle y Kena sí me dijeron, bueno, muchas gracias por tu interés, pues, pero pues ahorita no hay. Moa sí me dijo así como de también la revista Cámara Oscura, pero eso es de foto, pero ellos sí me dijeron, a ver, dame chance, déjame ver con mis recursos humanos, que no sé qué, y al final ya no se siguió el proceso. Y entonces okay. Yo llegué a un momento de mucha resignación, o sea, porque yo decía, yo quiero dedicarme a editorial, o sea, de verdad, yo quiero dar ese paso a editorial, pero no encuentro, o sea, está cañón, ¿no? Ojalá también alguien me hubiera dicho en ese momento, busca dentro de la editorial, no de la revista.
Uh-huh, ok.
¿No? Y entonces ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Me doy. Pero para esto, cuando yo mandé mis 30,000 CVs, en la página de Condenadas hay una parte que dice vacantes. Y yo esa vez que revisé, no había ninguna vacante, ninguna. Pero decía algo así como de, envíanos tu CV y si tu perfil es requerido o algo así, nos pondremos en contacto contigo, ¿no? Y ya, y esto pasó, digamos, no sé, en septiembre. Yo, no, es cierto, como en agosto yo mandé ese, yo lo mandé por el correo ese que decía Condenadas, nadie, o sea, no era una vacante de LinkedIn, no era una vacante de ninguna plataforma, nada más era así como de, bueno, manda tu correo ahí en la página, okay. Quién sabe, ¿no? ¿Sabes? Solamente era así, y era de donde menos pensaba que me iban a hablar, de verdad, de donde menos, o sea, no lo creía. Y entonces, bueno, pasó y yo en noviembre yo dije, ¿sabes qué? Me doy, o sea, llevo miles de CVs, nadie me contesta y si me contestan es para darme como una palmadita en la espalda y decirme, bueno, luego. Ajá. Entonces yo empecé a buscar otros trabajos y ahí fue donde encontré mi otro trabajo, que es de diseñadora de diseño. Y pues ya empecé a trabajar, llevaba una semana exactamente, una semana en ese trabajo cuando de repente un día me habla un número, o sea, ni siquiera me contestaron el correo, ni siquiera nada, o sea, me marcaron directamente. Okay. Y entonces me marcó la Recursos Humanos y me dijo, hola, Mon, no sé qué, hablo de Condenan. Yo, ¿perdón qué? Perdón, que no te entiendo. De Condenas, y yo, ay, no, ay, hola, creíste que yo, qué pena. Y yo me emocioné muchísimo cuando me marcaron, o sea, yo no me la creía, y me dijeron, mira, tenemos una vacante de becaria, no sé si te llega a interesar todavía la posición, y no, yo, claro que sí, me interesa, de lo que sea. Y ya, ¿no? Y yo les dije que sí, yo en ese momento no me la creía. Pero eso sí, mi proceso duró un rato, fue como un mes, o sea, de ese día que me hablaron, o sea, como un mes después yo ya estaba firmando contrato, o sea, sí, fue un proceso largo, y la neta aquí, uah, pobre de los recursos humanos, yo creo que me soñó, porque me dijo, ese día me dijo, ¿sabes qué? Si quieres guarda mi número por cualquier cosa. Para mí cualquier cosa era, tiene unas semanas que no me ha hablado, le voy a marcar. Y así de, hey, hola, ¿te has visto la vacante, verdad? No. fui súper, súper, súper insistente. O sea, yo decía, es que se tiene que notar que me interesa, que no vayan a irte por otro candidato. No. Entonces, pues ya ahí pues se tardó. Primero tuve como una pequeña entrevista con la de recursos humanos, que no me habló, no me preguntó directamente como marketing, sino en general de cómo llevaba mis tiempos como estudiante y como la experiencia que llevaba y todo esto, ¿no? Luego ya tuve la junta con mi actual jefa y ya a lo mejor eso puede ser un consejo para gente que no esté escuchando, o sea, que sí intentes caerle bien a la persona que te esté entrevistando, ¿sabes? No sé, o sea, mi jefa en ese momento que me hizo la entrevista. Bueno, también mi jefa como que tiene este don como de hablar mucho, ¿no? Entonces fue muy sencillo. Y sí fue mucho como de tratar de hablar y si ella me comentaba algo, como que yo trataba de hacerle la plática, no solamente que intenté que no se viera como tan pretencioso de que quiero el trabajo, o sea, intentaba como que me viera interesada como por el área y que me viera interesada por lo que ella estaba haciendo, ¿no? Y creo que eso fue lo que hicimos, porque hicimos clic y a la fecha me llevo bien con mi jefa, ¿sabes? Ahí luego hay momentos donde ella está muy estresada y se nota. No, pero pues la entiendo un poco. Pero pues eso me funcionó. Y luego ya sí me dijeron como a las 2 semanas de esa entrevista. Y en ese inter de esas 2 semanas yo le volví a marcar a la recursos humanos. No, pobrecita, me ha de haber soñado. Pues, hola, ya tendrás alguna respuesta, ¿sabes? Entonces, pues también un consejo es que si ya empezaron pues este proceso, no se desesperen porque tienden a ser súper largos.
Sí. O sea,
para empresas así tienden a ser muy largos. Pues sí, o sea, yo no sé qué fue y cómo abrieron mi CV. O sea, porque si tú te vas a la página, o sea, seguramente miles de personas les envían un CV y yo no sé cómo fue que vieron el mío, no sé. Pero algo que también me ayudó y que de hecho me dijo la Recursos Humanos, me dijo, vimos tu video. Y es que en el CV yo puse un video currículum, que de hecho me lo dejaron de tarea. O sea, esa fue una tarea de una de mis clases que fue así de, hazte tu video currículum. Okay. Y ya, y, o sea, yo me hice mi video currículum también con intención de, en ese momento de ponerlo en mi CV. Y entonces ella me dijo, vimos tu currículum y nos gustó mucho tu video, ¿no? Y siento que fue como ese, como entre pasar y no pasar CV, siento que lo que hizo que se quedara a la mejor fue el video. O sea, fue el link directo al video, ese hipervínculo que los llevó a YouTube a ver un video de una chava que se estaba pues presentando y estaba diciendo sus logros y ya no solamente lo estabas leyendo. Sí te puede dar más puntos, ¿sabes? O sea, porque eso sí me lo dijo la Recursos Humanos. Vimos tu video y nos gustó.
Ok.
Entonces, también consejo, hagan un video currículum y esténlo actualizando, porque a mí eso fue lo que me ayudó. Entonces, yo siento que eso fue lo que me ayudó.
¿Cuánto dura tu video?
Dura menos de 3 minutos. O sea, de hecho, no, como menos de 2. O sea, todo lo digo así, ¿no?
Sí, rápido. Pero, rápido,
o sea,
encendido.
Como lo elemental. O sea, realmente en tu currículum, en tu video currículum, ¿sabes? Dices como de, hola, soy tal, soy licenciado en tal cosa y les voy a, estas son mis certificaciones, no sé, TOEIC y certificación en Google Ads y mi experiencia es de tal a tal año, estuve en tal lado como tal cosa. Y si ellos quieren saber más cosas, pues ya se van a tu CV y ya leen las actividades que tienes. Y entonces pues, solamente vas diciendo lo que estás haciendo y ya. Y al final, un consejo que me dio esa maestra es que cierres el video diciendo algo así y me encantaría que trabajáramos juntos. O algo así, como cerrar así como de, bueno, no cerrar como de, adiós, y ya, y corte, o pones la mano así en la cámara. No, sino como de cerrar con un gancho, como de, y estaría encantado de trabajar con ustedes, o algo así. Okay, okay. Entonces, y eso funcionó, y eso fue de una clase.
Okay. Entonces, mira, sí sirven.
Sí sirven, de verdad, sí sirven.
Gracias, Abdo.
Fue una clase de comunicación estratégica, algo así, no me acuerdo, pero... Consejo, o sea, sí, sí, sí puede ser muy, muy bueno.
¿Funcionó?
No,
sí, a mí claro. Funcionó. Y así me quedé y aquí ando y pues ya me renovaron, ya hice mi primer contrato duraba 6 meses, pues ya me lo renovaron para otras 6 meses Y pues sí, o sea, mi jefa ya ha hablado conmigo que la intención es que me quede en la empresa, ¿no? O sea, aquí no solamente se queda así de, bueno, ya tengo el trabajo de mis sueños, sino que te tienes que demostrar como por qué. O sea, a mí nunca me han dicho como de miles de personas quieren tu puesto, porque sí he escuchado que a varias personas les han llegado a decir de, ¿sabes cuántos matarían por el lugar que tienes? A mí nunca me han hecho ningún comentario así, pero yo sé lo que conlleva estar en, uh-huh. en el puesto en que estoy, ¿no? Entonces, pues ahí es, pues, innovar. Por ejemplo, esto de los Reels que les contaba, eso es una innovación. Entonces, es traer cartas nuevas que no tenían contempladas. Por ejemplo, algo que yo implementé, que a la fecha ya casi todas las áreas lo están haciendo, son calendarios. Y esto fue porque en mi anterior trabajo sí me hacían calendarizar todo, ¿no? Entonces todas mis actividades las tenía que calendarizar en un Excel. Y entonces cuando yo llegué a Condenas no tenían esa cultura de la calendarización. Y entonces yo empecé a hacer mis calendarios de lo que me dejaban porque a mí me funcionaban. Y entonces una vez se lo enseñé a mi jefa y me dijo, oye, me gustan tus calendarios. Y entonces, pues de ahí, como yo trabajo mucho con social media, lo jalaron. Y entonces social media ahora ya hace todos sus calendarios. Y entonces en el área marketing se está como estableciendo mucho que sí se haga un calendario, ¿no? Un calendario Excel donde veamos todas las actividades como en un overview.
Ok.
Entonces es ese tipo de cosas como... implementar cosas que no se están haciendo en la empresa, que a lo mejor en tu antiguo trabajo ya eran como un proceso, aquí a lo mejor no. Sí, entonces claro. Pues creo que implementar cosas distintas me ha ayudado, por así okay. decirlo.
No, y son cosas que, o sea, como estudiante, se te hace como que, ay, esto es estándar, ¿no? Cuando pues te topas con la realidad de que a lo mejor y no.
Sí, o sea, y está bien, es que es como una moneda al aire, ¿sabes? Porque hay cosas de la carrera que nunca vas a usar, que te van a enseñar y a lo mejor te repetían y te repetían y te repetían y nunca vas a usar, pero a lo mejor hay una cosa que en una clase te la dijeron, no sé, una clase, y eso de esa clase lo tienes que implementar en tu trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, las parrillas de contenido, yo lo vi en mi, o sea, yo lo usaba en mi anterior trabajo y todo tenía que ser en parrilla de contenido, calendario, y eso nada más lo vi en una clase, o sea, nunca me inculcaron nada de eso, entonces, pues, okay. Es como ese tipo de cosas.
Sí, claro. Ay, qué cool.
Oye, esto es una clase de, no sé, de marketing y de
vida, o sea.
Y de vida.
Sí, o sea, sí, hay varios advices aquí.
Súper bueno. O sea, yo estoy, mira, a mí me tiene mon así. O ajá. sea,
sí, embobadísimos.
Sí. Hay cosas que a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho desde antes, para no haber dado tantas vueltas, ¿sabes? Usualmente, como, no sé, o sea, no se quedan nada más con LinkedIn, no se quedan nada más con OCC. Busquen, por ejemplo, muchas revistas digitales, uh-huh. suben vacantes en Instagram. Entonces, uh-huh. pero son chiquitas, o sea, monstruos como él, como Wow, ¿no? Uh-huh. Pero si te vas, por ejemplo, a una revista Noise, que también me encanta la revista Noise, es mexicana y es de moda también, pero es digital. Noise seguido anda buscando gente por sus historias, uh-huh. ¿no? Está sacando vacantes por sus historias.
Sí, claro.
¿no? Wonder Dust, yo me enteré de Wonder Dust por eso, ¿no? O sea, yo entré como redactor en Wonder Dust porque seguía la revista y lanzaron una convocatoria para buscar redactores, ¿no? Entonces, formas hay y nada más es como buscarle y ya
claro.
les dejo ahí alguno que otro consejillo que les pueda servir si hay alguna personita que entra a editorial, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo otro consejo que va justo con esto, a lo mejor y los monstruos no lo publican, pero si se ponen de stalker y siguen a la gente que trabaja en la revista, mm-hmm. yo sí me he topado con algunas. O sea, en él me he topado que los editores hacen literal un story donde dicen, estamos buscando intern de whatever, y te ponen ahí el correo y pues se te abre una puerta. O sea, digo, pasa, como decíamos, o sea, yo creo que en general... Bueno, no creo. En general, la industria, para que alguien entre, alguien se tiene que ir por X y razón. O sea, y está cañón, ¿no? O sea, porque pues, sí tiene que haber alguien que se vaya, ¿no? Pero pues sí, es estar de psycho ahí estoqueando gente, estoqueando las empresas y pues como correteando estos puestos.
Sí, totalmente. Es cuestión de buscarle, ¿sabes? Y estar, o sea, actualizando Instagram todos los días, LinkedIn todos los días, y estar checando los sitios de las editoriales. Entonces, así puede funcionar, pero sí es de estar ahí sobre. Pero así es. Pero una vez que encuentras esa oportunidad, pues nada, es cuestión de aprovecharla y o sea, valorar como muchísimo esa super oportunidad.
Sí, claro. Sí.
Amixes, ahí en casita, este episodio se alargó más de lo que esperábamos, así que escuchen la segunda parte en el siguiente episodio que se estrenará en unos cuantos días. ¡Chao!
¿Qué? ¡Más fuerte!
¡No te escucho!
¡Grita más fuerte!
Grita en moda.